usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes. Un domingo más estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de frecuencia modulada para contarles lo que acontece con los trabajadores inmigrantes y nativos en el Estado español y en el mundo. Como siempre, vamos a presentar a los compañeros que van a estar presentes en el programa. En los controles y en la selección musical, Levi.
Hola.
Miguel en la locución.
Hola, buenas tardes.
Y quien les habla, Ricardo. Vamos a recordaros que si queréis participar del programa en directo, el número de teléfono es el 91-777-3928. Y si queréis tomar contacto con nosotros para denunciar o para contarnos o pedir alguna información, nos podéis escribir a atraiemadrid@gmail.com. Y ahora pasamos al sumario de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy. En noticias de actualidad vamos a hablar de unas cuantas cositas, como por ejemplo que siguiendo las recomendaciones del Banco de España, si usted tiene una pareja y compra un piso, puede pasar 75 años pagando hipoteca hasta tener la propiedad. Luego, la Confederación Española de Organizaciones de Empresariales, COE, es decir, esos señores que viven del trabajo de los demás, piden medidas agresivas para paliar la desaceleración económica. Y luego vamos a hablar también de otros que viven del cuento, que son los dirigentes de Comisiones y UGT, sindicatos de clase en el pasado, en el presente haciendo negocios con la banca y las compañías de seguros. Posteriormente vamos a hablar de un conflicto que hay en este momento en Madrid y que es el de los trabajadores de la empresa municipal de transportes, autobuses de Madrid, que estos días tienen que tomar importantes decisiones. Vamos a entrevistar a dos trabajadores que vamos a tener aquí en directo. Y posteriormente, en noticias internacionales, desde Bruselas soplan vientos de expulsiones, suicidios de inmigrantes africanos repatriados y, además, según el ministro de Inmigración francés, no habrá ninguna regularización masiva. También vamos a hacer una invitación para el 1 de mayo y también vamos a escuchar música.
Bati, moja bu ujus vermelho ai, moja ansia na bu. Minje, misti nang pa bu respirar, misti nang pa bu descansar, mis este babuir. Ni sin anotis di turbada, ni sin anotis ma meduño, mis tío yao, buena luta. Ma cuyito tengo luta, sin venganza, buena vencí. Mingero dos mel, mingero minge, mingero mame, mingero. Mingero dos mel, mingero. Sol na lumia bu dias, lua na lumia bu notis, estrela na mostra o caminho, pae mundo de hermos, que na bu vida e virou costa. Liberdade, com o mapa da César, Kiki de César, Minger tomou direito. Guirta, liberdade, guirta, 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 com o mapa da César, Kiki de Sil, Minger tomou direito. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma um direito. Mingero doce mel, mingero minge, mingero mame, mingero.
Mingero doce mel, mingero minge, mingero mame, mingero.
Mingero doce mel,
mingero
minge.
Comenzamos con noticias de actualidad.
Bueno, vamos a empezar comentando lo que Ricardo antes se informaba en el sumario. Esto de que, bueno, si eres jovencito con pareja y no empiezas con unos buenos ahorros, vas a acabar de pagar la hipoteca según te metan en la caja de pino. La esperanza de vida en España supera los 80 años y se sitúa por encima de la media europea, según datos del Ministerio de Sanidad. Entre otras, una de las ventajas de estos días extra será el poder disfrutar al menos unos meses de una casa en propiedad. Eso si la empezamos a pagar con 5 años. San chiquitín. Y es que para adquirir una vivienda sin contar con ahorros previos, una pareja española tendrá que dedicar 75 años de su vida, según el portal inmobiliario facilísimo.com, que suena cachondeo el nombre. Para llegar a esta conclusión se ha tomado como referencia la muestra más realista, de acuerdo con la web, de la casa tipo que podría permitirse una pareja sin ahorros ni inmueble propio que presentar como aval, así como el sueldo medio publicado por el Instituto Nacional de Estadística. En este contexto, y teniendo en cuenta que el Banco de España no recomienda destinar más del 30% de los ingresos netos al pago de la vivienda, dicha pareja invertirá 75 años de su vida a liquidar las letras de la hipoteca de un piso de segunda mano valorado en 110.000 euros, con 70 metros cuadrados y dos dormitorios. Al cambio, haría falta más de un año para hacer frente al pago de cada metro de inmueble. En el caso de que los compradores no dispusieran de ningún tipo de colchón económico para poner como entrada o en el que apoyarse para llegar a fin de mes, facilísimo.com estima que un español solo no podrá adquirir de ninguna manera una casa. Con el 30% de su salario neto no alcanzará siquiera a pagar los intereses. Como dicen los compañeros de V de Vivienda, no tendrás casa en la puta vida. Por este motivo, la mayoría de las personas que se embarcan en la compra de una vivienda lo hacen en pareja o incluso con otra familia. Entre las comunidades autónomas existen enormes diferencias que oscilan entre los 27 años que tardaría una pareja canaria con el salario medio y en el caso del País Vasco, donde el 30% de los ingresos medios de una pareja no llega ni siquiera para amortizar los intereses mensuales, al igual que en Cantabria, Cataluña y Baleares. En la Comunidad de Madrid, una pareja tardará 47 años en pagar su hipoteca y el precio total supone 141 veces el salario medio. En Cataluña, al igual que en el País Vasco, el 30% del salario no hace posible afrontar la hipoteca para pagar el precio de la vivienda, que supone 170 veces el salario medio.
La COE pide medidas agresivas para evitar medio millón de parados. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, ha advertido que si no se adoptan medidas valientes y agresivas para paliar la desaceleración económica, a finales de año habrá medio millón de parados más. Según el presidente de la patronal, las medidas que se deberían adoptar para evitar que el paro aumente en 500.000 personas pasarían por un nuevo plan Prever para la renovación del parque automovilístico, por el diseño de otro para el sector turismo y por la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que califica de injusto. Otra medida que propuso es que se fomente la rehabilitación de los cascos históricos de las ciudades y que se encarguen de ello las constructoras que ahora hacen vivienda residencial y que se están quedando sin actividad. Si se adoptan esas medidas, precisó Díaz Ferrán, se podrá pasar 2008 más o menos mal, pero no se tendrán cifras preocupantes de paro, y si no, habrá medio millón más de parados al final del año, ya que por cada vivienda que se deje de construir habrá dos puestos menos de trabajo. Díaz Ferrán dijo que uno de los aspectos que quiere plantear en la mesa de diálogo social es el análisis de por qué en Estados Unidos la cifra de paro siempre se reduce a la mitad que en la Unión Europea. Por algo será, concluyó el presidente de la patronal. Con esto quería llegar a la reivindicación de la flexibilidad laboral, ya que considera necesario que los contratos sean más flexibles y seguros. No nos engañemos, todos los contratos son temporales, dijo, ya que si la empresa va bien, todos son fijos, pero si van mal, son temporales.
Bueno, y ahora vamos, desde luego, con las declaraciones aquí de nuestro amigo de la COE, el Ferrán. Yo estaba pensando en la lectura de la primera noticia, ¿no?, la que hablaba de vivienda. Y desde luego nosotros no nos engañamos, efectivamente todos los contratos son temporales, con lo cual eso de poder disfrutar unos meses después de que te jubiles y antes de palmarla de una vivienda en propiedad, pues la verdad que está bastante complicado con la precariedad y la temporalidad en el empleo. O sea que con suerte serán tus hijos o tus nietos ya a este paso los que acaben disfrutando de una vivienda en propiedad y disfrutando unos meses de ella.
Sí, y con respecto a la noticia sobre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el señor este dice que lo vamos a pasar mal. Seremos nosotros los que vamos a pasarlo mal, porque el señor este no creo que tenga problemas ni para pagar las letras de los pisos ni para comer. Y lo que pasa es que también en las declaraciones que no están recogidas en la lectura de la noticia, también pedía que durante los próximos dos años el salario mínimo interprofesional no aumentara de los 600 euros. Es decir, este señor quiere salarios de China y precios europeos. Así que vamos a tener que andar lidiando durante todos estos años con esta gentuza.
Je suis en France, rendez-vous. avant 60, je veux prendre ma vengeance sur la vie, je veux mes parts de CAC 40. Je suis du bitume, du bruit et de l'odeur. Le chef est un mec, un menteur, c'est dangereux quand il parle avec le cœur. Je suis un genre de Kunta Kinte dans un SUV, son histoire dans le coffre qui veut une chose, c'est aller plus vite.
Allez, manquez la bibé, les deux babouloukas, farafini tournera
tes mains.
Bueno, y seguimos con la noticia de actualidad y vamos con una noticia, bueno, esta ya no es de actualidad, se lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y gracias a eso, pues bueno, tenemos, nos podemos explicar el por qué los sindicatos que tenemos funcionan como funcionan, ¿no? La noticia dice lo siguiente, los negocios de, vamos, se titula así, los negocios de comisiones UGT, formación, pensiones y seguros. Si el negocio de la formación y las triquiñuelas en su gestión ya sorprenden a pocos, hay otras facetas que quizás sean menos conocidas y tan rentables como la primera. El negocio de los seguros siempre ha resultado una excelente inversión para el capital y en esta faceta Comisiones UGT no se han quedado parados. Hace años que Comisiones es accionista de la multinacional de seguro Atlantis, en la que posee un 5% de su accionariado. A finales de 2006, UGT vende a Atlantis el 80% de su aseguradora ASP, Aseguramiento de Seguros y Previsión, de la que era único accionista, y adquiere el 5% del accionariado de Atlantis. De esta manera, los dos grandes sindicatos se convierten en socios preferentes de la multinacional. Los lazos entre Atlantis y los dos grandes sindicatos obreros españoles son tan claros que la compañía aseguradora se anuncia en las páginas web de los sindicatos dentro del apartado de servicios y ambas organizaciones aparecen como entidades vinculadas al grupo en su web. También, por conocido, no deja de ser asombroso que ambas centrales se garantizaran el negocio de las pensiones de los funcionarios públicos a través de una empresa, Gestión de Previsión y Pensiones, de la que forman parte de su accionariado junto con el BBVA. 70% el BBVA, 15% UGT, 15% Comisiones, que fue elegida en un concurso público a través de una comisión de la que formaban parte los dos sindicatos. Vamos, que se autoeligieron. Al mundillo de las aseguradoras se le abre una gran línea de negocio en el futuro: la gestión de las prejubilaciones. Hace ya tiempo que UGT y Comisiones andan detrás de controlar las mutuas de seguros y la operación con Atlantis puede ser un primer paso. De entre los chanchullos indecentes que han acontecido en la utilización de trabajadores para obtener réditos, el más llamativo es el caso de la empresa vizcaína Bankop, una sucursal de la multinacional austriaca Austrian Energy, desde su privatización por parte de la SEPI en la anterior legislatura.
Esta empresa, privatizada por la SEPI a través de un acuerdo con los sindicatos en 2002 y que estaba inmersa en una orgía de despidos, y que tenía en el momento de ese acuerdo una plantilla de 425 trabajadores, fue adquirida anteriormente por una multinacional alemana, Bankop Borsin, que suspendió pagos al poco tiempo y obligó a la SEPI y sindicatos a buscar un nuevo comprador. Terminó por adquirirla un grupo holandés mediante un contrato de compra-venta firmado en el año 2004. Pero, ¿cómo se benefician los sindicatos de esta crisis? En el caso de Bankop, a través de un sucio pero legal procedimiento. Bankop contrata un seguro con una financiera para pagar las prejubilaciones de los trabajadores. El seguro lo paga la SEPI, dinero público. La empresa contrató a Atlantis Asesores como intermediaria para la contratación del plan de pensiones de los trabajadores prejubilados. Atlantis Asesores es una empresa del grupo Atlantis participada al 100% por Comisiones Obreras. Atlantis Asesores se dirigió por carta a varias aseguradoras españolas: Mafre, BBV, BBV Seguros, La Estrella, Vitalicio, Caser y algunas más, para notificarles el interés de la multinacional holandesa en la formalización de un plan de pensiones para 283 trabajadores. Ya avanzada Atlantis que los gastos externos, comisiones de intermediación, ascenderían al 1% del total de la póliza, unos 90 millones de euros. UGT no iba a quedarse fuera del juego y, como todavía no era accionista de Atlantis, recomendó a través de su Federación de Metal en Asturias a otra intermediaria de nombre Bango. De esta forma, los sindicatos que negocian el futuro de una empresa que llegó a contar en 1978, cuando estaba nacionalizada, con 5.160 trabajadores y que ahora no pasa de 325, se ha beneficiado del dinero público que la SEPI ha ido inyectando, 122 millones de euros anuales.
Bueno, yo la verdad que no había entendido bien el nombre este, estaba leyendo mal lo de la, el nombre de la empresa de UGT, Bango. Yo había leído Mango, o sea, de mangar y sustraer, porque es que la verdad que, joder, qué morro que tienen, cómo se lo montan. Nosotros, vamos, ya todos teníamos claros, o bastante nosotros teníamos claros, cómo están funcionando estos sindicatos, empresas de gestión, y naturalmente no sorprende a nadie los acuerdos a los que llegan con la patronal, cuando detrás de esos acuerdos pues lo que hay es un montón de pasta que asegura, pues eso, unos buenos sofás, un alto nivel de calidad de vida, ¿no?
Sí, ya hace tiempo también en banca son famosos los acuerdos con la ex secretaria general de banca, la María Jesús Paredes, que también ha llegado a ser accionista de, ¿cómo es? Tiene acciones del Banco de Santander.
Menudos dirigentes sindicales tenemos. Tiene un capitalazo la chica esta, porque la verdad que en el tiempo que ha estado ahí con el tema de banca, la chica, vamos, se ha forrado. Tiene una fortuna bastante, bastante amplia, numerosos inmuebles en propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, desde luego que miran, pero que muy bien por el, vamos, por los intereses de los trabajadores, pero vamos, bien mirados.
Brasileiro, do banzo do pandeiro, calço qualquer cabo mesmo, como bom guerreiro e lutador.
Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la entrevista. Como Ricardo nos comentaba antes, nos acompañan hoy dos compañeros de la MT. Alfonso ya nos acompañó otro día para el inicio del conflicto, para comentarnos la situación del mismo. Como recuerdo, Alfonso es miembro de comisiones y miembro del comité de empresa de la MT. Lleva más de 20 años en la empresa y León todavía le gana más. Pues ya lleva 31 añitos nada más que currándosela en el volante de los autobuses. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, mira, en primer lugar, comentar aquí a los oyentes, como ya sabéis, me imagino, la MT, bueno, lleva en conflicto ya bastante tiempo. El pasado día 18 saltó a la prensa y en todos los medios una peculiaridad, y es que los trabajadores votaron en contra de la propuesta de preacuerdo que presentaron los cinco sindicatos. La razón fundamental de Grimide que se puso en manifiesto por parte de los trabajadores es que estos no iban a estar dispuestos a dar a cambio de esas mejoras salariales por las que llevan paleando la pérdida de sus derechos laborales, adquiridos durante décadas de luchas y de conflictos, ¿no? Antes de empezar a que nos comentéis un poco cómo está la situación del conflicto, yo quería que nos expliquierais un poco la razón de fondo de la demanda de los trabajadores, de esta exigencia, es decir, que sí a las mejoras salariales, pero sin pérdida de los derechos laborales adquiridos.
Esto, voy a ver si procuro resumir el tema tal cual está sucediendo en la MT. Empiezan las negociaciones, como es lógico, a primero de año, y bueno, pues era una constante, unánime, en la plantilla, todos los trabajadores y incluso los sindicatos, o sea, parece que habíamos conectado en que debido a la pérdida de poder adquisitivo, entre otras cosas, bueno, por la carestía de la vida y la implantación del euro, entonces acordamos más o menos así, de manera real, ya en el FAFER, en el preacuerdo que se acordó entre los trabajadores, pues más o menos pedir una subida salarial para recuperar ese poder adquisitivo tan enorme que se ha perdido por esas dos circunstancias que digo. Y entonces, pues los sindicatos asumieron eso, se firmó el proyecto de convenio y iba en esa dirección. Y todos están contentos, ¿no? Sindicatos, digamos, y trabajadores, los propios trabajadores, porque más o menos veían reflejado en el proyecto de convenio la propuesta, sus aspiraciones lógicas para situarse, para colocarse a nivel que corresponde, creo. Eso es, vamos, tan digno como cualquier otro derecho.
¿A cambio de qué era esa mejora?
Ahí está la cuestión. Rápidamente, muy, muy, muy rápido, en cuanto que empiezan las negociaciones, yo no sé si es que esto estaba ya estaba previsto, me imagino que por parte de la empresa estaba previsto, pero enseguida apareció en las negociaciones, ya les dijeron, no os preocupéis, hay dinero. Coño, qué raro, ¿no? Tanta amabilidad me confunde. Y efectivamente, dice, eso sí, habrá que hacer algún esfuerzo por parte de los trabajadores. Ahí está la trampa. Aumento de productividad y recorte, esta sí que es gorda, recorte de derechos adquiridos tradicionales con la lucha de muchísimos años, como es el derecho a la sanidad pública, el derecho a ir al médico, el derecho a tener, a poder ir al nacimiento de tu hijo cuando lo tienes, bueno, dice, no te lo quitamos, o sea, cuando ya estamos metidos en faena, dice, todo eso, habría muchas cosas como esto, para que entra dentro del absentismo, que ellos llaman absentismo, que te reducirían, no te lo quitamos, dice, pero coño, si te quitan el dinero que te están dando, pues o te quitan una cosa o te quitan la otra, te joden de toda la
vida. O sea, que las subidas salariales estaban vinculadas al absentismo, o sea, que si te vas al médico o tu mujer o se te muere un familiar, ¿qué pasa en esa situación? ¿La has perdido la mejora salarial?
No, claro, vamos a ver. El tema está en que desde la empresa está dispuesta a facilitar una serie de reivindicaciones, como era el complemento salarial que se reclamaba, etcétera, etcétera, a cambio a cambio de ver mermados los derechos tanto de asistencia a consulta al médico de familia como asistencia o como darte de baja, para entenderlo todos. Si te das de baja un día, pierdes el 50% de ese complemento salarial. Si te das de baja dos días, pierdes el 100% de ese complemento salarial.
Vamos, que no caigan mal, ni se te muera nadie, porque palmas en la nómina.
Efectivamente. Hombre, al final lo intentaron dulcificar un poco y metieron una serie de cláusulas que estarían exentas. Tenemos un punto del convenio donde se recogen todas las posibilidades de falta con permiso retribuido. ¿Y cuál es el retraso en esto? Pues de todas las que tenemos reconocidas, sacan unas pocas, y esas sí que no se consideran absentismo, pero el resto, todo lo que faltes, incluso una baja por enfermedad, si no existe por medio una hospitalización, te quedas sin el complemento salarial. Y así sucesivamente, una detrás de otra. En definitiva, al final, la recuperación del poder adquisitivo, ¿a costa de qué es? A costa de perder derechos que ya estaban reconocidos desde hacía años, que en su momento costaron, pues, o bien reducciones de jornada, que no se llegaron a pactar a cambio de esos derechos, o bien costaron incluso subidas salariales que muchas veces en la negociación de los convenios se cede no subir esta cantidad, pero por contra se adquieren una serie de derechos. Entonces, el negocio para la empresa era redondo. La subida os la pago con lo que os sustraigo, o bien os la pago con la productividad que me vais a dar.
Incremento laboral a coste cero.
Exacto.
O bueno, cero con saldo positivo para la empresa.
El problema reside en eso, que al final disponen de los trabajadores full time. Incluso en un grado ya de generosidad máxima dicen, bueno, y si usted se encuentra mal un día y no puede ir, pues nos da un día libre. A cambio del día que se ha encontrado enfermo, y no pasa nada. Usted va a trabajar en su día libre, y el que se ha estado enfermo, pues se le considera el día libre. Es el negocio del siglo.
Bueno, lo que está claro es que la Asamblea de Trabajadores mayoritariamente dice que no a esa propuesta de preacuerdo, y ahí sí que eleva un mandato claro al conjunto de los sindicatos que presentan ese preacuerdo, elevan un mandato claro de que de ninguna de las maneras van a aceptar ese tipo de acuerdos, y exigen a los sindicatos, bueno, pues un plan, me imagino yo, que de lucha, que enfrente esa propuesta y que naturalmente la mejore, ¿no? En ese sentido, ¿qué han estado haciendo los sindicatos o cuál ha sido la posición y el trabajo que han hecho los sindicatos durante este tiempo para llevar adelante el mandato de los trabajadores?
Esa es nuestra pregunta, la de los trabajadores, porque como bien dices, el mandato era clarísimo, el mandato era más claro que el agua. Que se retirasen todas las cláusulas vinculadas de asentismo con la subida salarial total. Y bueno, pues efectivamente, para allá marcharon a la mesa de la negociación con ese mandato, como digo, tan claro. Y luego, una vez que habían amañado lo que nos llevaron a la siguiente asamblea, pues ahí están. Y se presentan diciendo que habían negociado mejoras en la propuesta, como ha dicho antes Alfonso, habían retocado la propuesta esa, y bueno, pues la pregunta nuestra hubiese sido, pero coño, no os habéis enterado, pero no os habéis enterado de que no era que no os mandamos a negociar, que os mandamos a que retiraseis todas esas cláusulas. El problema es que no nos dejaron a los trabajadores participar libremente en la asamblea. Ese fue el problema de que se haya llegado al referéndum. El referéndum, o sea, fue...
Sí, pero tú ya me estás hablando, disculpa que te interrumpa, tú ya me estás hablando de la asamblea del 24, ¿no?
Sí. Vamos a ver, yo por la parte, porque por desgracia... Comisiones Obreras, por ejemplo, estuvo hasta el día 18, hasta la Asamblea esa de Trabajadores, que rechazó el preacuerdo. El problema es que, bueno, hasta esa asamblea, justo, porque es que, por lo menos, la sección sindical entiende que la Asamblea de Trabajadores es soberana igual que se va a dar la información correspondiente, se va a escuchar y después a tomar decisiones. Entonces, la sección sindical escuchó a la asamblea y la asamblea dijo esto. Nos encontramos con que las fechas posteriores a la asamblea del día 18 no se negocia, no se llega a plantear la negociación de retirada de cláusulas, sino que se directamente lo que se intenta es dulcificar ese acuerdo. La dulcificación de ese acuerdo incumple directamente el mandato hecho por la asamblea. A partir de ahí es cuando Comisiones Obreras plantea que no va a firmar ese preacuerdo, que se desmarca y que el que quiera tirar para adelante que tire. Después la sorpresa es la siguiente. Dentro del preacuerdo, del segundo preacuerdo que firma la empresa, ya interpone una condición dentro de lo que es la firma. Acepta cambiar unas modificaciones mínimas y a cambio exige la celebración de un referéndum. Entonces cambia radicalmente todo el carácter. Porque los referéndums, cuando una asamblea de trabajadores los deciden, pueden estar correctísimos ante la imposibilidad de poder tomar una decisión de conjunto, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se convierten en el mecanismo más antidemocrático, es cuando te los impone por decreto o por acta la patronal. Encima te facilita, es la que tiene intereses directos en que salga adelante.
Ahora vamos a abordar ese tema de por qué referéndum no y la asamblea es la que decide sí.
Sasuka le makaya bo.
Sasuka le makaya. Sakonde
tewini.
Sapira le tewini. Sacholum sebe.
Sebe zi.
Sabuya le makaya. Sofila be sapi.
O babandu mamu.
Siye chabulu masimbona nsapira. Sinjombi. Se chabulu mansapira. Bazali. Se chabulu mansapira.
Estábamos hablando del referéndum. Yo para que durante la pausa de esta musical estaba pensando en este tema, porque claro, el referéndum suena algo así como muy muy democrático, ¿no? Pues que todo el mundo decida, ¿no? Pero sin embargo no estáis de acuerdo. Explicarnos realmente qué es lo que hay detrás de este referéndum.
Muy claro, si lo ha dicho Alfonso antes, se lo está imponiendo a la empresa y estos como lacayos están obedeciendo. Ese es el verdadero problema. O sea, ¿por qué lo impone la empresa? Porque le interesa, porque lo va a ganar, porque en la asamblea no triunfa la propuesta esta por lo mismo, porque no corresponde a lo que se le había mandado. Entonces esa propuesta sigue ahí en la asamblea, y entonces la empresa muy hábil les ha obligado, están obligados. Yo no sé el por qué, no sé por qué compromisos se ciñen a la empresa y defienden el referéndum a muerte, lo están defendiendo a muerte. El referéndum, aunque parezca muy democrático, como estamos diciendo, lleva consigo que van a votar que, si hubieran estado en la pelea, pues los jefes, sus jefes, todos los mandos intermedios que han estado en contra nuestra, en contra de los trabajadores, colaborando fielmente con la empresa, Y pues hombre, pues toda la basura, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Toda la basura de esquiroles, coño, que siempre están en contra de sus propios compañeros. A eso les van a dar la opción, les van a dar el mandato del referéndum.
Sí, que ya,
eso
no, es la cuestión. Que ya el protagonista que tiene que ser la Asamblea de Trabajadores ya no es la que decide, ¿no?
Siempre, perdona, siempre hemos dicho que la Asamblea era soberana. Joder, y encima es la empresa la que nos sustrae ese derecho, esa esencia de los trabajadores.
Sí, entonces, ¿vuestra propuesta frente al referéndum?
No, yo quería apostillar una cosa. El problema es que frente a un mecanismo democrático cualquiera puede tener dudas. Pero el problema fundamental de esto es que se utiliza el referéndum precisamente para deslegitimar otro mecanismo democrático utilizado históricamente por los trabajadores, que es la soberanía de las asambleas. Permitiendo a todos los esquiroles, a todo el mundo que está contra la huelga, tomar decisiones de una huelga que encima no han participado. Entonces, por la deslegitimización que se hace, y por eso es por lo que en principio nos oponemos. Y además, por la imposición de la empresa. Otra cosa es que hubiese sido una decisión, a lo mejor, de los propios trabajadores de la Asamblea Soberana. Entonces, nosotros somos los que decimos cómo se organiza el referéndum y quién vota y quién no vota. Y frente a esto, bueno, pues la primera condición es la respuesta de los trabajadores, porque no lo van a imponer. Entonces, directamente hay que ir, los trabajadores se tienen que movilizar en masa y para votar no, para demostrar el rechazo. Y en función de los resultados, pues tendremos que tomar las decisiones correspondientes. Que sale el sí, la empresa ha apostado fuerte por el sí y los cuatro sindicatos han apostado fuerte por el sí, pero se pueden llevar un chasco. Que sale el no. Pues cojonudo. Entonces, nosotros la pretensión que tenemos como mínimo es de volver a convocar esa asamblea, una asamblea de trabajadores, y que esa asamblea de trabajadores discuta un auténtico plan de lucha, un auténtico plan de movilización, y entre todos seamos capaces de volver a sacar el conflicto adelante o tomemos las decisiones que creamos convenientes. Ahora, hay una cosa que nos une a todos, dos cosas. Primero, es el no al referéndum, y en segundo lugar, es la retirada de cualquier cláusula de absentismo o cualquier cláusula que signifique la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores.
Sí, vamos, en definitiva, que los trabajadores de la MT tienen que plantar ahora cara a dos peleas. Sí. Una, la de la conquista de esas mejoras salariales sin pérdida de derechos adquiridos, y otra, hacer prevalecer el mecanismo auténtico con el que los trabajadores tienen para enfrentarse a la patronal y a los gobiernos, que en definitiva es el de la democracia obrera. Esas son las dos batallas que se están librando hoy en la MT. Bueno, pues con esto lo dejamos y os invitamos a ver después de la votación esta del referéndum,
que es el martes.
Os invitaremos a ver si podéis asistir a un próximo programa, pues eso, a que nos expliquéis el balance de la situación. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, León.
Muy bien, gracias.
Viendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. Playa, no tiene fortuna.
Entramos en noticias internacionales. El ministro francés de Inmigración ha asegurado que no habrá ninguna operación de regularización masiva. Ante las protestas que protagonizan unos 800 trabajadores inmigrantes del sector de la restauración, que llevan una semana en huelga para denunciar su situación, en la que pagan sus impuestos y cotizan en la seguridad social, pero pueden ser deportados en cualquier momento. El ministro ha avanzado que la única opción para los expedientes presentados ayer por esos inmigrantes es un examen caso por caso en función de la realidad del contrato de trabajo, de la situación del empleo en un sector en tensión o en un departamento. El responsable de Inmigración ha justificado ese tratamiento individualizado en sectores que tengan graves escasez de mano de obra, pero también ha recordado que España e Italia, que procedieron a regularizaciones masivas en el pasado, han renunciado oficialmente a esa política. El ministro quiere responder a la presión de estos trabajadores y de la Confederación General del Trabajo, CGT, que apoyan sus reivindicaciones. También la patronal de la hostelería, que da trabajo a cerca de 800.000 personas, de las que casi un 10% son inmigrantes, respalda la protesta. El ministro ha cuestionado en la entrevista las cifras que estos últimos días han dado responsables patronales de 50.000 e incluso 100.000 sin papeles que estarían trabajando en Francia. El ministro de Inmigración ha indicado que el pasado año el número de clandestinos bajó un 6%, algo que no se había producido desde hace una generación. De acuerdo con su balance, en los 5 últimos años Francia ha expulsado 110.000 sin papeles y en 2007 fueron detenidos 1.688 empresarios por haber empleado a clandestinos, un 40% más en el ejercicio precedente. Perdón. El ministro ha negado que se vaya a promover la inmigración laboral, que sería una prima a la ilegalidad, y además no se justifica teniendo en cuenta la tasa de paro, sobre todo de los inmigrantes que ya están en Francia, que es superior al 20% frente a menos del 8% para el conjunto de la población.
Sí, bueno, aquí nos encontramos con lo de siempre. Este tema ya lo hemos abordado en otros programas, ¿no? Las contradicciones que se producen no solamente en la Francia de Sarkozy, sino aquí en la España de Zapatero, bueno, en la Italia ya de nuestro amigo queridísimo, el Berlusconi, y en las necesidades de mano de obra por parte de la patronal, de la burguesía de los diferentes estados, y esa necesidad, cómo la conjugan con la necesidad que también tienen ellos de regular esos flujos migratorios, de abaratar el precio de esa mercancía que para ellos es el trabajo, ¿no? Y esa contradicción, pues ahora mismo con esta huelga salta de forma muy 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 importante, ¿no?
Sí, además hay contradicciones, las cosas no suelen ser tan claras, pero no todos los sectores de empresariales están de acuerdo con los planes que se tienen con respecto a la inmigración. Hay sectores que viven del trabajo muy barato y que necesitan mano de obra inmigrante porque los nativos no van a trabajar por ese salario. Entonces vemos que por un lado Sarkozy, que ha sido el abanderado de las políticas duras en Europa con respecto a la inmigración, tiene un sector que son sus propios votantes, pequeños empresarios o empresarios medianos de la hostelería, que están pidiendo a gritos que se deje entrar a inmigrantes o que se regularicen a los inmigrantes sin papeles.
Claro, es la necesidad que ellos tienen de mantener sus empresas a bajo coste.
Dentro de bonita vida, tu voli perto un terreno.
la siguiente. La UE fija reglas para la repatriación de inmigrantes. Las tres instancias principales de la Unión Europea, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, fijaron reglas comunes sobre las modalidades de repatriación de los inmigrantes ilegales. Las reglas deben ser formalmente aprobadas por el Europarlamento de Estrasburgo para que puedan ser emanadas las directivas que tendrán valor de ley en todos los países miembros. A los extranjeros que lleguen a uno de los 27 países de la UE sin el permiso de estadía, se les asegura un periodo entre 7 y 30 días para que regresen espontáneamente a su país de origen, luego de lo cual, y solo como segundo paso, se podrá emitir una orden administrativa de repatriación. Un inmigrante ilegal repatriado de un Estado miembro de la UE, a su vez, no podrá volver a entrar en otro Estado, en virtud de una prohibición provisoria que solo podrá volverse permanente en caso de grave y comprobado peligro para la seguridad nacional. Las nuevas normas fijan asimismo límites para la detención de los inmigrantes irregulares en los centros de permanencia temporaria y obliga a los gobiernos a garantizar el acceso a estas estructuras a las organizaciones no gubernamentales. Bueno, era como queríamos comentaros, como al principio planteaba Ricardo en el sumario, la posición que nosotros tenemos y la invitación a todos los trabajadores nativos inmigrantes, naturalmente, a participar en este primero de mayo. En ese sentido, Atraye ha decidido participar en la manifestación del primero de mayo alternativa que convocan AST, COBAS, la Coordinadora Sindical de Madrid y la Plataforma Sindical de la MT, porque entendemos, y por lo menos así lo discutimos en los compañeros de Atraye, que nos parecía que era la convocatoria que levantaba un plan de lucha desde la independencia de clase, desde lo que es la utilización de los mecanismos de la democracia obrera para impulsar la lucha que enfrente los planes de la burguesía y de este gobierno. No solamente lo que hace al conjunto de los trabajadores nativos y extranjeros, sino también por el hecho de que desde estas organizaciones nos hacían un llamado especialmente a los trabajadores inmigrantes para que participáramos de esta convocatoria. En ese sentido, queremos leer unos extractos de lo que es el comunicado de convocatoria de este primero de mayo al que pensamos acudir. En medio de grandilocuentes discursos sobre la igualdad en estos años, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores han visto acrecentar las desigualdades y son ahora en época de crisis los grandes perjudicados. El gobierno, pese a los datos de la realidad, sigue llamando desaceleración a lo que a todas luces es una cuestión de mayores dimensiones. En el sector que más empleo generó en estos años, la construcción, el paro aumentó en un 44%, los salarios no alcanzan, se llega a final de mes y las luchas de los funcionarios de justicia, los trabajadores de la MT o de la limpieza muestran que la subida de salarios por encima del IPC son una necesidad apremiante frente a la creciente carestía de la vida. Los mismos que se forraron a costa de los trabajadores y los sectores populares, los mismos capitalistas que privatizaron el beneficio vienen ahora a socializar la crisis. Como hacen cada vez que la economía capitalista entra en crisis, vienen a pedir el sacrificio de todos, vienen a reclamar, a apretarse el cinturón. Su cinismo no tiene límites. Porque mientras crece el desempleo y la carestía de la vida, ellos no dejan ni en medio de la crisis de seguir obteniendo beneficios millonarios. A pesar de los beneficios acumulados por los grandes capitales, el presidente Zapatero habla de un plan de choque y vuelve a insistir en el Congreso de los Diputados en imponer una nueva contrarreforma laboral para retroceder en derechos laborales y en pensiones. Hasta ahora, la política de reducción de salarios, de abaratar el despido, de la precariedad laboral, de la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las pensiones, ha sido pactada y firmado por los dos sindicatos del sistema junto a la patronal y el gobierno de turno. Para nosotros este 1 de mayo es un día de lucha. Para nosotros el 1 de mayo es un día internacional de lucha de la clase obrera y por ese motivo os invitamos a todos a participar de esta manifestación.